¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidos a Asturias al Día, bienvenidos a la Radio Pública. Comenzamos aquí el programa de opinión que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10. La borrasca Filomena sigue afectando a medio país y con consecuencias también en el Principado. De hecho, la Consejería de Educación ha decidido suspender la actividad lectiva presencial hoy y mañana en 38 concejos asturianos con mayores problemas en las carreteras a causa del temporal. Sin embargo, esta decisión está siendo criticada por padres y madres de alumnos y alumnas de concejos de la Asturias Central, como pueda ser el caso de Mieres, Langreo, Laviana o Pola de Lena, donde las calles ya no acumulan nieve, aunque sí registran temperaturas muy bajas. La Consejería adopta estas medidas por prudencia para garantizar la seguridad ante las inclemencias meteorológicas y el estado de la red viaria. Otra consejería, la de Salud, ha confirmado 153 nuevos casos de coronavirus diagnosticados el sábado, jornada en la que se produjeron 19 ingresos en planta y 2 en UCI. En la actualidad, en el Principado hay 191 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 59 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Una vez vacunada la mayoría de los 21.000 residentes y trabajadores de los 240 geriátricos y 18 centros para discapacitados de Asturias, la campaña de inmunización contra la COVID-19 continúa hoy con el siguiente grupo: los sanitarios, médicos, enfermeros y técnicos auxiliares en contacto directo con los enfermos contagiados por el virus. Se trata principalmente de profesionales en centros de atención primaria y hospitales, tanto en servicios de urgencia como en planta y en UCI. El nuevo envío semanal, con unas 11.700 vacunas del fármaco de Pfizer-BioNTech, tiene prevista su llegada al ultracongelador central de Asturias alrededor del mediodía de hoy, y desde ahí deberán repartirse las distintas maletas refrigeradas por las 8 áreas sanitarias que tenemos en Asturias. La jornada de hoy también es clave para ver la evolución de la pandemia en Asturias, ya que caduca además la vigencia de las últimas restricciones aprobadas el pasado 18 de diciembre y el Gobierno regional estudia distintas opciones para frenar el impacto de la tercera ola del coronavirus. No obstante, la idea es que no sean medidas drásticas y que entorpezcan lo menos posible la economía. En cualquier caso, en las próximas horas veremos qué decisiones adopta en este sentido el Gobierno del Principado de Asturias. Por otra parte, el 7 de enero de 2020, el Congreso eligió como presidente de Gobierno a Pedro Sánchez con tan solo 2 escaños de diferencia. Recordarán sin duda, 167 votos a favor frente a 165 en contra. Después de un año, la última votación importante que ha tenido lugar en el Parlamento ha sido la de los presupuestos generales del Estado. Se saldó con 189 votos a favor de las cuentas presentadas por el gobierno de coalición. Un gobierno que se enfrenta a una pandemia, a una moción de censura, a unos números en el Congreso que obligan a negociaciones constantes. Sin embargo, ha aprobado presupuestos y, por ejemplo, 2 leyes como la de la eutanasia y la de educación. Cosas pendientes: la reforma de las pensiones sigue encallada, el ingreso mínimo vital aprobado, aunque su gestión resulta compleja, oreja. La promesa de derogar la reforma laboral sigue pendiente y no hay forma, al menos de momento, de renovar los cargos institucionales y del Poder Judicial, entre otras cosas por el bloqueo político. Durante este fin de semana el Gobierno también ha recibido las críticas por el precio de la luz, y es que el precio medio diario de la luz en el mercado mayorista se disparó el pasado jueves en medio de esta ola de frío hasta los 94,99 € megavatio por hora, el segundo más alto de la historia. Y fuera de nuestro país, faltan 9 días para que tome posesión Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, un periodo de tiempo en el que Donald Trump podría sufrir el segundo impeachment de su mandato. Nancy Pelosi da un ultimátum de 24 horas al vicepresidente para invocar la 25ª enmienda e inhabilitar al presidente. Si no reacciona, procederán con los trámites de esta figura, el impeachment, la sola acusación de incitar a la violencia. El presidente saliente de Estados Unidos tiene previsto viajar a Texas para supervisar la construcción del muro en la frontera con México, uno de los principales objetivos que se marcó hace 4 años cuando llegó a la Casa Blanca. Son las 9:07 en el control de sonido Amor Argüelles, y hoy nuestros invitados, a los que saludamos en cuestión de segundos, son Alberto Rubio, Raimundo Abando, Hipólito Álvarez y Miguel Ángel Fernández.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Y comenzamos saludando a Alberto Rubio. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí aguantando el frío.
Muy bien. Raimundo Abando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días.
Pues muy bien, aquí aguantando los efectos de la nevada.
Porque estás en Madrid, ¿no?
En Madrid, sí.
Luego nos cuentas.
La verdad es que es terrible. Sí.
Hipólito Álvarez, ¿qué tal, Hipólito? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, yo creo que hay que ver lo positivo, con el cutis muy terso.
Y Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todo el mundo. Dicen los refranes que año de nieve es año de bienes. Venga, ánimo a todos.
Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por participar en un nuevo programa de Asturias al Día. Raimundo, ¿cómo está la situación en la capital de España a estas horas de la mañana de este día, después de un fin de semana sin duda complicado, muy complicado en la capital?
Un fin de semana complicadísimo, y la situación ahora, bueno, poco a poco se va restableciendo, no digo la normalidad, porque yo creo que va a tardar en restablecerse, con muchísimo frío, con temperaturas de 5 grados bajo cero, con lo cual el peligro que hay en los 2 próximos días es que la nieve que no se ha quitado pues se endurezca y haya dificultades todavía mayores para quitarla, y en fin, con todavía coches tirados por las carreteras, por la M30, por la M40, por las nacionales. Pues muy complicado, la verdad es que la situación es difícil.
Miguel, ¿cómo has visto este fin de semana? Digo, por seguir este hilo relacionado con el tiempo, con la borrasca que en Asturias nos trae la suspensión de las clases hoy y mañana, entre otras cosas.
Bueno, yo procuré la medida posible no andar mucho por ahí con el coche y estas cosas, porque estaba la cosa un poco peligrosa. Sí aproveché con los pequeños que hay alrededor de la familia para hacer un poco el tonto entre la nieve. Y en cuanto a la suspensión de las clases, hombre, ayer escuchaba una madre que yo trabajo ahora diciendo que va a hacer con los rapacinos. Hombre, está claro que hay algunos sitios donde es peligroso que anden los autobuses escolares por ahí, porque no están los carreteras en algunos pueblos para andar de broma. Pero sí que me sorprende que en sitios como los que vivimos por aquí cerca, Langreo y demás, que están perfectamente limpios solamente por las alturas que da nieve, no se puedan hacer las clases. La señora consejera sabrá cuáles son los motivos y nos lo explicará, espero.
Hipólito.
Sí, bueno, la verdad es que esta situación nos recuerda a otras. La diferencia es las reacciones públicas, ¿eh? Parece que estamos más domesticados que hace años, cuando hubo la famosa nevada en el entorno del Guadarrama. Respecto al tema de las decisiones de la Consejería de Educación y, por lo tanto, del Gobierno de Asturias, hay una regla muy clara cuando se toma una decisión. Si vas al máximo, como mucho te pueden decir que te pasaste. Si te vas al mínimo y te equivocas, te caen todas las críticas. Por lo tanto, yo creo que se están tomando decisiones, igual que está sucediendo en ocasiones con la pandemia, ¿no? se están tomando decisiones de una forma muy conservadora, diciendo, bueno, en el mejor de los casos lo que puede pasar es que pierdan 2 días de clase, pero me cubro totalmente. Con lo cual, digamos que se están tomando decisiones con papel de fumar, lo cual no es gobernar, es simplemente administrar.
Uh-huh. Alberto.
Sí, bueno, lo primero ver que se inauguró un nuevo parque en la M30 para juego, que sería la parte positiva para juegos de la población en Madrid, a pesar de todo lo malo, evidentemente. Pero bueno, esa imagen de la M30 llena de nieve, con gente patinando y jugando, pues bueno, de alguna manera da una cierta parte bucólica a la desgracia de la gente que estuvo en sus coches metidas tantas horas, etcétera, etcétera. En cuanto a Asturias, yo pienso que, bueno, a veces la prudencia nunca es mala.
Muy bien, bueno, pues 9:12. Quería preguntaros también en este día, en este 11 de enero, por la evolución de la pandemia. Miguel, se espera, escuchábamos hace unos minutos al presidente del Principado en esta misma casa, en Asturias Hoy, en la primera edición, en entrevista, hablando de, bueno, pues que se van a revisar las decisiones que estaban en vigor en torno a esta pandemia. Las conoceremos seguramente en las próximas horas. Opiniones, Miguel.
Yo creo que las decisiones que se tomen siempre va a haber un núcleo de población que esté en desacuerdo con ellas. En cualquier caso, lo que yo vengo observando en todo este tiempo que llevamos, que dentro de nada ya va a hacer un año que andamos metidos en este telar, hay una cuestión que está suficientemente clara. El virus ya es lo peligrosamente contagioso, de tal modo que una de las cuestiones que mejor nos puede preservar de que caigamos en esta enfermedad, que ya es bastante cruda, es sencillamente la distancia social. Países como Suecia, Alemania y Reino Unido, que en un principio no habían tomado esta clase de medidas, no tuvieron más remedio que tomarles sobre la marcha. Estuvimos escuchando hasta la saciedad, y no mucho se manifestaba en este sentido el señor alcalde de Oviedo, que en Madrid estaba todo abierto y no pasaba nada. Las estadísticas vuelven a ponernos otra vez en la cruda realidad de que volvemos otra vez a contagiarnos por los contactos sociales que hayan podido haber durante estas Navidades. Entonces, yo creo que sí pasa con que haya mucho contacto social, y evidente, no, los números no nos pueden despistar en ese sentido. Por consiguiente, yo creo que en este momento solamente hay dos grandes medios de los que podemos disponer para evitar caer en este tema. A, la distancia social; B, la vacunación lo más rápidamente posible al mayor número de población que no sea económicamente posible.
¿Hipólito?
Sí, bueno, yo siempre estoy de acuerdo con Miguel Ángel cuando habla de la distancia social. Y eso es algo que se ha repetido de forma reiterada y que hemos visto que es la única medida, evidentemente es una medida drástica, pero es la única medida eficaz. Yo lo que me pregunto es si eso es cierto, y parece que los más tontos llegamos a esa conclusión hace mucho tiempo, desde el mes de marzo. No entiendo por qué los más listos toman decisiones diferentes. Es decir, ha habido un movimiento fuerte durante los meses de octubre y noviembre, poniendo el foco en las Navidades, sabiendo que las fechas navideñas, las celebraciones tanto de la Navidad como de Nochevieja, como de Reyes, suponían un incremento de los contactos sociales y, por lo tanto, a ciencia cierta, lo que sí se sabía es que iba a haber un repunte de contagios. Por lo tanto, se tomaron decisiones a conciencia y sabiendo cuáles eran las consecuencias, porque volvemos a lo mismo. Si, una de las reglas básicas para la reducción de contagios, y lo hemos visto con los sucesivos confinamientos totales o parciales, una de las reglas para la reducción de contagios es el respeto de las distancias sociales. En el momento en el que se toman medidas que no van en esa dirección o que tratan de primar otros intereses, pues sucede lo que está sucediendo, y es la tercera. Ese es un primer punto. Por lo tanto, esos debates falsos, esos debates populistas y demagógicos de la salud y la economía, resulta que los mismos que los propulsan, los mismos que los impulsan, al final toman decisiones contradictorias. Por lo tanto, digamos que me hace dudar bastante, exactamente igual que estábamos hablando antes de la educación, ¿no? Me hace dudar bastante de la sensatez y los intereses reales de las personas que los toman. Bastante. ¿Qué es lo que sucede ahora con las vacunas? Bueno, pues no olvidemos algo, y es que las vacunas, para ser eficaces, tienen que serlo, tienen que ponerse en personas sanas. Y por lo tanto, confío y espero que la vacunación y algo de lo que nos está hablando vaya acompañada de un diagnóstico previo y unos test previos. Caso contrario, las vacunas no dejan de ser una quimera que, como no se apliquen adecuadamente, tendremos un problema. Y por lo tanto, no me gustaría caer en algo como era aquello del fútbol en los años 60 o el pan y circo de los romanos, diciendo, tenemos algo, la población está encantada, está ilusionada, pero si no se aplica adecuadamente, seguiremos teniendo el mismo problema.
Raimundo.
Yo creo que es evidente que la tercera ola ya está ahí y bueno, que gracias a Dios no parece que tenga la virulencia de las anteriores respecto al punto de vista de los fallecimientos, lo cual, bueno, pues dentro de lo malo es un consuelo. Por otro lado, bueno, yo creo que sigue habiendo ciertas incertidumbres porque apareció el brote británico, apareció el brote sudafricano y hoy estaba leyendo que parece ser que hay un brote importante que se llama ya el brote japonés, con lo cual ya tenemos tres brotes que están ahí. Pero claro, si también uno sigue leyendo y ve que desde que empezó esta pandemia hay 300.000 mutaciones del COVID, bueno, pues realmente siente cierta preocupación, aunque los científicos dicen que las mutaciones son absolutamente normal en todas las epidemias, pero en fin, 300.000 mutaciones en un año parecen muchas. Por otro lado, en mi opinión, yo creo que hay que seguir, bueno, pues con lo que se está haciendo. Evidentemente, el distanciamiento social se ha comprobado que surte efectos. Luego, yo creo que hay que seguir en la medida de lo posible con ese distanciamiento social, lo cual no significa paralización del país, ni paralización económica, ni cierres de nada, en mi opinión. O sea, lo que hay que mantener ese distanciamiento y ser prudentes y responsables. Por otro lado, bueno, qué duda cabe, que ya nadie duda de que hay que seguir con las mascarillas y yo creo que vamos a estar con ellas durante un largo tiempo. Y luego, por otro lado, pues en mi opinión, todos los científicos lo que están diciendo es que hay que hacer test, test y más test. Cuanto más test se hagan, más posibilidades hay que los contagios no se extiendan. Y por otro lado, pues la vacunación. Bueno, hay que buscar lo antes posible lo que es la inmunidad de grupo y cuanto antes se vacune a la gente, pues antes llegará esa inmunidad. Por lo tanto, yo creo que lo de la vacunación es absolutamente necesario que se haga cuanto antes.
Alberto.
Sí, yo creo que constatamos la imprevisibilidad del virus, como siempre, es decir, siempre nos ataca por un lado diferente y desconocido, lo cual, esa imprevisibilidad significa que las gestiones que se hacen en torno a él se dificultan cada vez, aunque cada vez se está aprendiendo más de ello. Yo creo que es importante que el proceso de vacunación vaya en marcha, que aquellas personas que tenían miedo a convertirse en cocodrilo, pues decidan que no va a ser así. Yo creo que la vacunación en Asturias y en España está teniendo muy poca crítica desde el punto de vista del daño, los perjuicios que puede generar, cosa que está muy bien y me parece que hay que incidir en esa campaña. Y luego está una parte que sorprende a veces, ¿no? Que sorprende a veces, ya sé, y aquí lo decimos muchas veces, la dificultad que significa abordar día a día fenómenos que se muestran diferentes también cada día. Pero bueno, a mí me sorprende un poco esa parte de que sabiendo qué cosas dan fruto, resultado, como estáis diciendo, la mascarilla, la distancia social, etcétera, etcétera, pues bueno, que estemos hablando ahora mismo de una tercera ola, que la tercera ola ya se preveía en el momento que se relajaban esas medidas, y que bueno, que este ten con ten entre economía y salud, esperemos que no acabe en la pérdida de salud a favor de una economía que con la pérdida de salud deja de funcionar. Sí, hay algunas cuestiones que a mí me sorprenden bastante. Yo ponía un ejemplo con alguna persona que ha hablado, y esto es igual que si te montan en un autocar para ir a Madrid y sabes que te vas a estrellar en el kilómetro 200 y a pesar de eso tú fletas el autobús, ¿no? Pero bueno, esa especie de conciliación entre economía y sanidad, que parece ser lo que prima en estos momentos en las medidas políticas que se toman, pues ahí está. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero esperemos que, como decía, creo que lo decía Raimundo, el virus está siendo menos agresivo, hay menos muertes y cuanto antes tengamos un horizonte en el cual volvamos a parecernos un poco, por lo menos, a lo que éramos antes.
Muy bien, 9:22, veremos cómo evolucionan en cualquier caso todos estos datos y cómo va la pandemia. Cambiamos de asunto, un año de gobierno de coalición. Hipólito, ¿qué destacas?
Pues bueno, yo creo que las pruebas están encima de la mesa. Es decir, cuando no había pandemia, los resultados fueron claros, negativos. Cuando hay pandemia, estamos viendo, y lo acaba de comentar Alberto de forma muy clara, ante una situación previsible, porque podemos decir que en el mes de marzo no lo era, pero en el mes de noviembre sí lo es, ante una situación previsible, es decir, sí sabemos lo que hace el virus, podemos no saber las mutaciones y podemos no saber los remedios, pero sí sabemos que la distancia social es una de las medidas más eficaces, que a pesar de esto, el gobierno, porque el gobierno es el que tiene en sus manos tomar las medidas legislativas y no y lo hizo, y no simplemente descargar responsabilidades en las comunidades autónomas, por lo tanto diluirla, ha primado, no sé si la economía o la política, porque lo que no estoy seguro es si su interés real es la economía de los ciudadanos o los votos que le puede aportar. Lo ha primado y, por lo tanto, tenemos unas consecuencias. Decía Raimundo que efectivamente esto es una consecuencia que puede llevar a menos muertes porque es menos virulenta. Y por ejemplo, lo tenemos en la saturación de las UCIs y en el sistema sanitario español. La orientación de este gobierno, hemos visto como claramente no utiliza todos los medios a su disposición por una cuestión ideológica, que son los medios privados. Adicionalmente, hemos visto las discrepancias formales en el gobierno, pero el interés por encima de todo de mantener el poder y, por lo tanto, llegar a acuerdos, sea con quien sea, de la forma que sea y pidiendo lo que sea. Y, por lo tanto, una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Una cosa es la aritmética y otra cosa es el bien común. Y yo creo que en este caso estamos más cerca de lo primero que de lo segundo.
Raimundo.
Bueno, yo creo que, en fin, bajo mi punto de vista, pues el gobierno de coalición, ahí está, es un hecho. Han preferido pues llevar hacia una deriva lo que para mí es un año de deriva autoritaria, un gobierno que tiene unas facultades excepcionales, bien es cierto que es derivado de la pandemia, pero las tiene, y que consolida, en mi opinión, su poder pues a base de una colonización del Estado, mientras se experimenta un recorte tremendo de la democracia y pretendiendo, que duda cabe, una transformación de la sociedad que, en mi opinión, bueno, pues que la propia sociedad no quiere. ¿Esto como consecuencia de qué? Bueno, pues como consecuencia de los pactos con independentistas, ¿no? Por llamarlos independentistas, también se podrían llamar golpistas, no arrepentidos, y bueno, pues con la gente de Bildu, que no deja de ser pues los filotarras de toda la vida. Yo creo que lo que se pretende es el cambio del régimen actual por la puerta de atrás, y bueno, las consecuencias pues las tenemos ahí encima de la mesa. Yo creo que, en fin, después de la pandemia veremos las consecuencias tremendas que tiene todo este cambio y este gobierno de coalición, y que duda cabe que las más importantes, y lo veremos, desgraciadamente lo veremos y lo padeceremos, pues serán las consecuencias terribles económicas que nos vendrán en los próximos 2-3 años.
Alberto.
Sí, yo creo que hay que empezar diciendo que por este gobierno de coalición no ha dado un duro nadie, un euro ahora, ¿no? No daba un duro nadie, que alguien desde el minuto cero convirtió el acoso y derriba al gobierno como uno de los propósitos. Que cuando vino la pandemia se aceleró esa parte de entrar a saco a cualquier cosa que hiciera el gobierno. Por cierto, puntualizo, cuando me estaba refiriendo antes al tema del COVID, que estamos hablando de decisiones que alguien exigió que se transfirieran a las comunidades autónomas y que una parte de lo que nos está pasando ahora, bueno o malo, tiene que ver con las competencias, la libertad y la manera de hacer política de cada comunidad autónoma. Siguiendo con esto también, yo creo que hubo un intento de acoso y derribo por lo que se viene llamando la caverna mediática, que convierte todo, cualquiera de las cosas que nos gusta en la derecha, en yo diría que una parte de derribo total. Y a pesar de eso, y dentro de también algo que cualquiera puede imaginar, quienes tuvimos alguna experiencia de gobierno, entre comillas, sea en un sitio o en otro, sabemos lo difícil que es el día a día de hacer cosas entre compañeros, cuanto menos cuando hay dos partidos políticos, ¿no? Es lógico que hay una convivencia difícil, pero yo creo que la están superando. Y a pesar de todo, y a pesar de esta difícil convivencia, a pesar de todos los males del mundo que se avecinaban en este gobierno, pues bueno, la última ley aprobada son los presupuestos generales del Estado, con una mayoría muy amplia, que va a dar estabilidad suficiente a este gobierno, que esperemos que esa estabilidad no venga por causas ajenas a todos, como una mayor virulencia de esta pandemia, que nadie contaba en la agenda política con ella. Se aprueba el ingreso mínimo vital, a pesar de que tenga luces y sombras. Se hacen pactos sociales que tienen que ver con los efectos de la pandemia, ERTES, ayudas, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, dentro de los apoyos que el gobierno consigue democráticamente en la Cámara, muchos de ellos no se parecen o se parecen muchísimo a lo que los gobiernos en minoría que no tenían coalición vienen haciendo en los últimos 40 años.
Miguel.
Yo no era partidario del gobierno de coalición desde el principio. En cualquier caso, siempre doy un margen para que la gente demuestre en la práctica de sus capacidades. Luego explicaré por qué razón sigo siendo contrario a este tipo de gobierno. En cualquier caso, lo primero que hay que decir con relación al gobierno de coalición es que precisamente este gobierno nada más que lleva un año. En un año ya apunta maneras en determinados sentidos, pero no hay un cambio tan radical en la situación del país, porque además de lo que haya hecho o dejado de hacer el gobierno, vino una situación excepcional, la situación excepcional que originó la pandemia. En cualquier caso, hay algunos elementos que me preocupen. Por ejemplo, el hecho de que la oposición, desde el primer momento, desde, como decía Alberto, desde el minuto uno, haya puesto la prueba a este gobierno y lo haya calificado de ilegítimo y altamente peligroso. Este es un gobierno elegido sobre la base del Parlamento español. Los diputados del Parlamento fueron elegidos por la población española, de acuerdo con todos los preceptos constitucionales que se quieran. Por ende, los parlamentarios, los diputados que votaron a este gobierno son legítimos y, por tanto, el gobierno es un gobierno perfectamente legítimo. Segunda cuestión, que el líder de oposición, desde el mes primero de este gobierno en funciones, haya dicho que este era un gobierno traidor y felón, está avisando de que puede ser un gobierno que se puede fusilar al amanecer. Ojito con estas cuestiones. Porque además, cuando alguien insulta, lo que está demostrando por detrás de que no tiene argumentos. Los insultos son señal de violencia, pero son también, desafortunadamente, para quien los lanza, señal de impotencia. Y por esa razón, por la cual también yo critico a aquellas personas que están muy a favor del gobierno de esgrimir el término fascista cada dos por tres. Porque el gobierno, que hasta ahora era un gobierno al que la oposición llamaba, y espero que no se me olvide nada, socialcomunista bolivariano apoyado por separatistas y filoetarras, ahora no van a tener no van a poder respirar para poder describirlo. Porque a todo esto habrá que añadir que a los separatistas y filetarras y un gobierno apoyado por cántabros, turolenses, canarios, valencianos, no sé si alguno más que se movía por ahí de tantos que hay. El gobierno fue capaz de sacar adelante unos presupuestos, lo que significa que tiene una cierta capacidad de negociación. Y eso significa cintura y un poquitín de inteligencia. ¿En qué no estoy yo de acuerdo con este gobierno? Porque ¿en qué hizo tres medidas? Ejemplo, tenemos ahora encima de la mesa el problema del precio de la luz. El precio de la luz no es culpa de este gobierno directamente, evidentemente. El precio de la luz ya viene así desde todos los gobiernos anteriores de diferentes colores, en el cual los miembros del gobierno pasaban luego a ir a trabajar con los eléctricos, con lo cual se montaba ahí un convalleo guapísimo. Y ahora mismo tenemos ese ejemplo tan espectacular de inhumanidad que es el tema de lo de la Cañada Real. ¿Cómo se puede hablar de que hay 4.000 personas sin luz y alguien diga que no, que es que son una pandilla de ladrones que tienen toda la luz pirateada y todo esto? Primero hay que ser humanos y hay que distinguir. El que lo tenga pirateado, haz con él lo que tengas que hacer, pero da la luz, electricidad a todas estas familias. Y en segundo lugar, hay que ver que este gobierno, que había prometido toda una serie de ayudas para que la gente pudiera salir de la pobreza, no fue capaz de llevarles adelante. Por tanto, pido a este gobierno diligencia. Entonces, parece bien algunas cosas que ha hecho este gobierno, parece muy bien algunas cuestiones que están encima de la mesa para desarrollar. En cualquier caso, pido yo al gobierno que apriete el acelerador con las medidas sociales que nos hacen mucha falta a todos.
Hipólito.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, hablar de que este gobierno ha aprobado los presupuestos por capacidad de negociación, demuestra una cierta tendenciosidad. Realmente lo que ha hecho ha sido que no falte de nada. Es decir, si evidentemente cualquier gobierno se dedica a ceder, a conceder y a regalar, pues es fácil llegar a un acuerdo. Si no dices que no, pues muy sencillo. Tú qué quieres, te doy tanto y hazlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que cuando se habla de gobiernos que es ilegales, legítimos, ilegítimos, no hay que olvidar que esos argumentos los han utilizado los que hoy son socios de este llamado gobierno de coalición o de ajuntamiento, y lo han utilizado con otros gobiernos de color distinto. Que esos insultos de los que habla Miguel Ángel, parece ser que hay que destacarlos más cuando gobierna el PSOE y Podemos que cuando gobierna el Partido Popular, porque ha sido en el igual dirección. Comentaba algo Miguel Ángel que es importante, que es el respeto a los demás y a esas fuerzas políticas legítimamente elegidas y, por lo tanto, de todos los diputados. Hemos asistido continuamente a cómo este gobierno de coalición pues ha señalado a un grupo político, en el caso de Vox, lo ha señalado como un grupo político que no debería estar en la Cámara, y eso es lo que ha lanzado continuamente. Por lo tanto, yo creo que las cosas hay que ponerlas de una manera más o menos ecuánime. Hablando de los presupuestos, y estábamos hablando de esto, bueno, pues preguntémosle al gobierno de Asturias, a los empresarios asturianos, a las industrias, qué efectos ha tenido esa coalición, qué efectos positivos ha tenido en las cesiones de grupos importantes a la hora de tomar posición en el presupuesto, como ha sido el País Vasco, y qué efectos ha tenido con otros que, pues efectivamente, no tenemos ese peso aritmético en la Cámara. Por lo tanto, eso es importante. Comentaba Miguel Ángel la luz, efectivamente. Que entre en Internet, lo digo para que no gaste una llamada telefónica, quién es el presidente y cuál es la composición del Consejo de Administración de Red Eléctrica Española. ¿Quién lo es de la Comisión Nacional de la Energía? ¿Quién tiene el poder? Resulta que ahora nos quejamos y decimos y echamos la culpa a...
y 39, disculpen ese corte que hemos sufrido en el suministro eléctrico, que ya se ha recuperado, ha sido un pico de tensión que nos ha pillado con el programa en directo. Estamos ya recuperando las llamadas con nuestros invitados, que son en esta jornada Alberto Rubio, Hipólito Álvarez, Miguel Ángel Fernández y Raimundo Abando. Nos ha sorprendido tanto que, bueno, no hemos podido actuar con más rapidez y diligencia. Han sido unos minutos, como digo, por un por un pico de tensión que nos ha dejado sin la emisión en directo. Nos quedan todavía unos 20 minutos para llegar a las 10 de la mañana y esperamos en este tiempo volver a recuperar las llamadas de nuestros invitados en esta jornada. Estábamos hablando, entre otras cosas, sobre el año de gobierno que llevamos. Estaban valorando Alberto, Hipólito, Miguel Ángel y Raimundo Abando la opinión que tienen en torno a lo que ha ocurrido en este año. Creo que ya tenemos a Alberto con nosotros. Alberto, estás ahí ya, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Precisamente cuando se hablaba del precio de la luz, ya. Y Raimundo creo que también está ahí, ¿no?
Sí, también.
Bueno, pues recuperamos el hilo. Raimundo, ¿qué opinión? Ya nos habías dado tu opinión en torno al gobierno y Alberto también. En estos últimos 20 minutos que nos quedan de programa, por recuperar, no estabas, Raimundo, muy contento, digamos, con este año, ¿no?
No, bueno, yo es que lo que creo que en fin, oye, como decía Miguel Ángel o Alberto, es bueno, hay un gobierno de coalición. Vamos, yo creo que en ningún momento en esta tertulia ni ante cualquier persona sensata piensa que no sea legítimo, por Dios, Dios nos libre de esa estupidez, ¿no? Es legítimo porque, como dice Miguel Ángel, pues así lo quisieron los españoles y así lo hicieron ellos y este es el resultado. Ahora, una cosa es que sea legítimo y otra cosa es que sea bueno para el país y, en mi opinión, pues no lo es. O sea, yo creo que lo que se ha demostrado es que, bueno, quieren y lo están haciendo un control informativo casi absoluto a través de la Radio Televisión Española y de la Agencia EFE. Alguien puede decir, bueno, esto lo hicieron todos. No, pero es que no lo hicieron todos igual que lo está haciendo este gobierno. Quieren controlar, bajo mi punto de vista, erróneamente, todo el tema de la educación a través de la LICELA, bueno, respecto a lo que es el castellano como lengua vehicular pues en Cataluña, pero también, desgraciadamente, que desaparezca la educación especial, con una tragedia para más de 35.000 niños que, evidentemente, pues tienen un problema. Otro tema es la educación concertada, donde hay 2.200.000 niños en esta educación y donde está demostrado, no es que lo diga yo, pero las cifras están ahí, se ahorra al Estado cerca de 3.800 millones de euros al año como consecuencia de la educación concertada. Por otro lado, bueno, pues ahí tenemos los problemas con el Poder Judicial, que es una de las bases fundamentales de la democracia, ¿no? Bueno, quieren controlar el Poder Judicial de manera absoluta. La abogacía del Estado, como yo digo, ya no es la abogacía del Estado, eso desde hace muchos años, pero ahora más que nunca ya es la abogacía absoluta y total del gobierno. La fiscalía ya no es la fiscalía, es la fiscalía, como dice Pedro Sánchez, mía, porque es suya. Y, en fin, yo creo que al final termina también, desgraciadamente, con querer un derribo de la monarquía parlamentaria, que es tanto como decir el derribo de la Constitución del 78. Y para mí esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque han dividido a la sociedad de una forma absolutamente errónea, pero interesada, entre los constitucionalistas, que en teoría deberíamos de ser todos los españoles, pero no. Ahora hay los constitucionalistas que nos llaman reaccionarios por defender la Constitución y los rupturistas, que se llaman a sí mismos los progresistas por querer cambiarla. Bueno, yo creo que esto es absolutamente negativo, ¿eh? Y además nos debería llevar a una reflexión, que yo lo dejo ahí, pero que creo que es una reflexión importante. Y lo hemos visto ahora en Estados Unidos, y no es baladí, no es que Estados Unidos sea un tema aislado del resto del mundo. Es que lo que yo creo que está pasando es que, desgraciadamente, se está dividiendo a la sociedad de una manera como no se había visto nunca. Desde el año 78, si vosotros analizáis la división que hay concretamente entre los españoles, yo llego a la conclusión de que nunca la he vivido. O sea, todos hemos vivido los finales de los 70, los principios de los 80, los 90, los principios del año 2000, y nunca hubo esta división. Y sin embargo, ahora resulta que es que hay dos bandos perfectamente diferenciados. Yo creo que esto es gravísimo. Y por otro lado, ya para terminar, creo que este gobierno de coalición, insisto, para mí, bueno, quizá para otros no, pero para mí el tema económico creo que es fundamental y es la base de que un país funcione o no. bueno, pues ahí tenemos lo que decíamos, que este gobierno iba a llevar a más gasto, a más impuestos, a menos inversión, a más paro, a más deuda y más déficit. Bueno, pues desgraciadamente creo que teníamos razón y esta es la situación en la que actualmente está nuestro país.
Y Alberto, ya para cerrar este asunto.
Sí, hombre, me apetecería muchísimo solamente unas pinceladas sobre la ley de educación. Uh-huh. Raimundo acaba de decir las cuatro, digamos, mentiras que hablan de la ley CELAD, o que se acaba con el castellano como lengua vehicular, no está en ningún lado, el tema de los centros especiales es mentira. Es decir, toda una retahíla de cuestiones que se están hablando, que si yo me sigo y me rijo por las mentiras que se dicen solamente por la ley de educación, evidentemente poca consideración puedo tener sobre cualquier opinión que se base en cosas como esas para considerar serio cualquier otra cosa que se diga a continuación, ¿no? No estaría mal poder hablar, por ejemplo, de la ley de educación un día en un programa para ver estas cosas dónde están, qué se dice, etcétera, etcétera. Evidentemente, si yo hubiera estado en el gobierno, cosa imposible, la ley de educación hubiera parecido ser bien poco a esta. Seguramente hubiera sido aquella tan clara que dice que si tú quieres una educación diferente, te la pagues, y que hay que poner toda la carne en el asador en la educación pública, y que al final, si tú quieres mejores cosas, pues vas y con tu dinero te la pagas, y no te la pagas con el dinero de los demás. Una vez que la educación pública garantiza el derecho absolutamente de todos los alumnos y alumnas, sea cual sea la procedencia que tengan, dentro de un sistema común. A partir de ahí, yo creo que a pesar de todo, bueno, pues tenemos gobierno para 3 años, evidentemente con muchas cuestiones que mejorar, evidentemente con muchas promesas que cumplir. Falta la reforma laboral, algo que tendríamos que empezar a pensar de una manera clara. Es decir, no es un problema de hablar de una reforma laboral, es de poder poner de nuevo las cosas en su sitio y no tener a los trabajadores y a los empresarios en diferentes peldaños a la hora de negociar. Tiempos del Partido Popular y de Rajoy, se dejó a los trabajadores a los pies de los caballos, a decisiones absolutamente en manos solamente de los empresarios, y hay que igualar la balanza, aunque no fuese solo por eso. Sería absolutamente imprescindible el que aborden de una vez definitiva la ley de reforma laboral.
Bueno, pues 9:47, entramos ya en los últimos 10-12 minutos del programa. Quería pediros también una opinión en torno a, lo decía antes Raimundo, a lo que estamos observando en Estados Unidos, derivado de ese asalto al Capitolio de hace ya unos días y el ultimátum que se ha puesto sobre la mesa en relación, Hipólito, al impeachment al presidente todavía Donald Trump.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que las opiniones sobre los incidentes en Washington son coincidentes en la mayoría de los casos, ¿no? Y por lo tanto, a mí yo creo que hay varios temas. Bueno, el primero es que a perro flaco todos son pulgas, y por lo tanto ahora esto ha servido desgraciadamente para envalentonar a todos aquellos que siguen agarrándose al mito de Estados Unidos y por lo tanto atacar a los americanos, y eso no es bueno, y no es bueno ni para los americanos ni para el resto, pero hay gente que ha tenido, desgraciadamente, momentos felices gracias a esto, porque le ha permitido criticar un sistema que se ha demostrado claramente exitoso. Con sus sombras, por supuesto, pero está claro que es así. En segundo lugar, Estados Unidos está lanzando un mensaje al mundo, o las instituciones están lanzando un mensaje al mundo de quien la hace la paga, y por lo tanto, si bien cronológicamente es muy difícil que se llegue a aprobar un impeachment antes de la proclamación de Joe Biden, sí es cierto que las formas en política en ocasiones son el fondo, y por lo tanto se debe reaccionar. En otro orden de cosas, y esto es una manera de meter algo diferente a lo que se suele decir sobre esta situación, porque todo el mundo enarbola en este momento la bandera de la democracia, cosa que es lógica, enarbola el imperio de la ley, cosa que en otros países no es así, dependiendo de lo que interese. Pero también es verdad que se ha producido una reacción, por mucho que haya sido instada por el presidente de los Estados Unidos, haya sido favorecida, pero una reacción que es difícil de ver en otros países en defensa de unas ideas, en este caso que parece que todos estamos de acuerdo, de equivocadas, pero una reacción popular, una revolución con orientación equivocada, si queremos, pero que no se está produciendo en otros países donde se producen situaciones en ocasiones deleznables. Por lo tanto, creo que América demuestra su fortaleza, el sistema americano lo demuestra, y el país da una muestra más de valor.
Miguel Ángel.
Bueno, la primera cuestión que salta a la vista de que ahora que Trump está contra la pared, ahora los ratos abandonen el barco. Ahora todo el mundo, todos los que hasta anteayer lo estuvieron apoyando y estuvieron bendiciendo todas las decisiones y todas las payasadas que estuvo diciendo en mítines y en redes sociales, ahora dicen que bueno, que eso no procede, que hay que ser un poco más serios, que a la política hay otra cosa. La segunda cuestión del peligro que hay con el tema de las redes sociales. En este momento, para cualquiera de estas grandes cadenas que hay que distribuyen las opiniones de la gente...
Perdóname, Miguel Ángel, una pregunta. ¿El gobierno de Trump era legítimo?
El gobierno de Trump era legítimo desde mi punto de vista.
Vale. No, era una pregunta.
Desde mi punto de vista, o sea, tiene un sistema además bastante complejo y desde mi punto de vista... poco racional para estos tiempos que corren, pero el gobierno de los Estados Unidos está elegido a partir de los votos de la gente en condiciones normales.
Y no, era por hacer un paralelismo, nada más.
Sí, no, pero bueno, ten cuidado con las opiniones que te corten la luz, ya viste antes que te cortaron a mitad de intervención, ¿eh?
Bueno, a mí, yo creo que lo hicieron a partir de tus opiniones y no de las mías.
Bien, entonces, en las redes sociales tenemos un peligro real, que es que las cosas se difunden con mucha rapidez y por parte de quienes las gestionen hay mucho interés en que haya temas conflictivos. Inclusive, bien, muy bien, el difundir opiniones distintas de todo tipo y condición que encrespen a la gente. Entonces, tenemos que también, en la medida de lo posible, vacunarnos en contra de estos temas. Yo estoy harto de decir, en lo poco que participo en ello, cada vez que una amistad me cuenta una cosa un poco conflictiva, lo primero que hago es preguntar de dónde sale esa noticia o de dónde sale esa aparente noticia. Aquello que no se pueda contrastar fácilmente donde sale o que no venga de una fuente medianamente creíble, deberíamos de empezar a tacharlo. Entonces, ahora, estas redes que consiguieron publicidad gracias a las patochadas que este hombre escribía, ahora resulta que lo tachen de ahí. Y, en consecuencia, todo el mundo se rasga la ropa hablando de libertad de expresión y todo esto, bueno... a mí me parece muy lamentable que se hayan producido estos hechos. Me parece mucho más lamentable que se hayan producido precisamente porque echó gasolina al fuego el propio presidente de los Estados Unidos. Y por debajo de todo esto lo que hay es una política presentada por críos mal educados, digerir una derrota. Estuve como un amigo que tenía yo, que en los campeonatos universitarios de fútbol, me cuenta y dice, bueno, perdimos 5-1, pero pegamos al árbitro. Al final, Trump no reconoce que fue derrotado, y es una mala suerte para todo el sistema político de los Estados Unidos, que espero, por el bien de ellos particularmente, y luego por el conjunto del mundo, porque son quienes nos tomen decisiones que nos afecten, que vuelvan las aguas a su parte. Sí. En definitiva, ahora mismo parece ser que la cosa se está empezando a encarrilar y no olvidemos que nosotros pasamos por situaciones parecidas. Yo antes decía cómo este gobierno que nosotros tenemos, hubo mucha gente por parte de la oposición que decía que era un gobierno legítimo, ilegítimo, pero no viene de ahora. Recordar que en las primeras elecciones, mirar la hemeroteca que está ahí, no cuesta mucho trabajo buscarlo, las primeras elecciones que perdió José María Aznar contra Felipe González Márquez, llegó a poner en cuestión si no había habido trampa en las en los diferentes colegios electorales. Sí. Hacer trampa en las elecciones españolas es muy difícil. Y yo creo que después de esto a casi nadie se me ocurrió decir que se podían hacer, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esperemos que cunda la sensatez entre ellos y entre nosotros, que van a faltar los faltos.
Raimundo.
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que decir, y yo creo que no tenemos ninguna duda al respecto, ninguno de los que estamos en esta tertulia, es que bueno, hay que atacar indudablemente a lo que fue el asalto al Capitolio. Fue una absoluta barbaridad, y yo creo que vamos, nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con esa actitud. Ahora bien, yo vuelvo a repetir que lo que debemos de hacer es quizá una reflexión sobre lo que está ocurriendo, y no olvidemos una cosa, o sea, es verdad que quien tuvo la culpa de todo esto es un señor que se llama Trump. ¿Por qué? Porque siendo presidente de los Estados Unidos estuvo alentando de alguna manera durante tiempo ese odio que fue el que derivó en el asalto al Congreso. Ahora bien, señores, es que nos miramos en USA, pero ¿y por qué no damos un poco marcha atrás y vemos la pretensión del ataque al Congreso en octubre del 2016 por parte de Podemos?
Joder.
No se atacó. Y bueno, es que estuvo fuera la protesta. Mira, claro, se prepararon bien y había 1.350 antidisturbios.
¿No? Madre mía, qué comparación.
Es que, perdona, pero perdona, ¿y si en vez de 1.350
madre mía
hubiera habido 50? Pues a lo mejor resulta que las consecuencias hubiera sido la misma. Luego, por otro lado, tampoco podemos olvidar lo que pasó en Andalucía en el año 2019. Tampoco podemos olvidarnos de los actos violentos del proceso que derivaron en delitos de sedición con 12 años de prisión. Entonces, señores, hay una cosa clara, hay una cosa clara.
Déjame un minuto para Alberto, Raimundo. Sí, por favor.
No, ya me extrañaba que no saliera una cosa.
Es que son las 9:57, por eso te lo decía.
Me extrañaba que no saliera una cosa de este, pero bueno, me voy a quedar con dos cosas. Decía Raimundo que nadie en su sano juicio puede entender esto, con lo cual, por aquello de la tautología, parece lógico que el líder del mundo libre llamado Donald Trump, que afortunadamente se va el día 20, no debía estar muy en su sano juicio. A partir de ahí, hacer determinadas comparaciones del asalto al Capitolio con algunas cuestiones que pasaron en España que nada tienen que ver con eso, me parece exactamente que cómo se defiende o se ataca la ley de educación. Aproximadamente lo mismo.
Sí, pero Alberto, mira, hay una cosa clara. Ya sé que tú en la ley de educación hablaste de mentira. En fin, me parece muy fuerte y te...
Nos pongo a que hablemos de la ley programa y yo te digo en qué cosas mentiste hace un minuto.
No, perdona, es mi turno.
Sí, muy breve, por favor, 9:58.
No, pues respétame, es mi turno. Hablaste de mentira y como consecuencia de eso, de que ya todo lo demás de la opinión estaba deslegitimizado. Bien, dicho eso, mira, para mí hay una cosa clara. Y es que vuelvo al comentario que tenemos que tener en cuenta y hacer una reflexión. Se está tratando de deslegitimizar las instituciones democráticas. Y evidentemente esto ha sido el sumum, el final, pero también ha ocurrido antes. Y bajo mi punto de vista, el grave problema lo tienen los líderes populistas que cada vez hay más en el mundo. Y esto es muy muy, muy grave. Y esto nos debería de llevar a reflexiones interesantes que produzcan que desde luego estas actitudes no vuelvan a estar encima de la mesa de ningún país.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Lamento que no podáis intervenir ya en este interesante debate. Lo tendremos que tener en próximos días. Alberto Rubio, muchas gracias.
De nada, buenos días.
Raimundo Abando, muchas gracias.
Muchísimas gracias y cuidaros todos por Asturias.
Hipólito Álvarez, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel.
Muy buenos días a todos. Buen año a toda la audiencia.
Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Disculpen ese corte en el suministro eléctrico que hemos sufrido durante unos minutos y que no es imputable a nosotros. Son cosas que pasan, por desgracia, de vez en cuando y que nos afectan. Mañana a las 9, más Asturias al día en la radio pública, en RPA, más opiniones. Les esperamos. Muchas gracias. Buen día.